Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uno y Minuto Radio, bienvenidos al último café. En esta serie que estamos haciendo ya desde algunas semanas, pues hoy nos va a acompañar un periodista que entre sus galardones, pues hombre, tiene 3 premios nacionales de periodismo Simón Bolívar. Aparte de eso, pues estuvo en varios medios, entre ellos el Noticiero de las 7. Ha sido director de medios en RCN, en Caracol Televisión, en City TV. Estuvo trabajando en el Ecuador, en el campo del periodismo. Llegó a ser parte del consejo editorial y también miembro, pues director, creo, de Ecuavisa, que es uno de los canales más reconocidos que hay en el hermano país. Y bueno, ha tenido un trasegar muy interesante en el campo periodístico y es una persona muy especial porque es una persona que aparentemente es muy introvertido, pero realmente apasionado, pero de una profundidad impresionante por su profesión, el ser periodista. Darío Fernando Patiño, un hombre de Calarcá, cafetero él, que lleva entre sus venas el país y un país que lo vivió a través de su profesión en el siglo XX, cubriendo información para estos medios que les he comentado. Y bueno, y en esta parte del siglo XXI, pues dedicado también a, no ha dejado de ser periodista y creo que uno nunca dejará de ser periodista. Darío Fernando, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Carlos, es un gusto saludarte, un placer inmenso y saludar también a los oyentes de Uniminuto.
Periodismo es ser testigo de la historia, es ser parte de la historia. Es contarle a los televidentes, oyentes o lectores las realidades del país. ¿Cómo fue esa realidad para ti en el siglo que terminó? Pues uno dice hace poco, pero realmente ya van 21 años realmente de esa separación entre el siglo XX y el siglo XXI. ¿Cómo fue ese siglo XX para ti?
El siglo XX está determinado por muchas cosas y si las contamos a partir de las que empezamos a vivir, pues las primeras décadas de vida están más marcadas por más recuerdos de infancia y de adolescencia en mi pueblo natal, en el Quindío, y de pronto por algunos hechos memorables para nuestro contexto, que era lo que sucedía en ese entorno, lo que sucedía en el pueblo, en la región, cosas que se quedaron grabadas para nosotros, una bonanza cafetera, por ejemplo, del 78 que fue determinante, los paros estudiantiles, las marchas estudiantiles de ese momento, que no son ahora, que no ocurren solamente ahora, sino las marchas de este momento, hasta llegar ya a los 80s, que es cuando empiezo mi trabajo periodístico y mi vida universitaria al mismo tiempo.
Sí, tú eres externadista, ¿no?
Sí, señor, yo soy externadista.
¿Cómo llegaste a Bogotá? Vienes de Calarcá, una tierra tan hermosa como es esa zona cafetera, porque realmente es muy hermosa, llegar a una ciudad tan loca como esta.
Carlos, yo había empezado a hacer radio en el Quindío. Había empezado además con programas musicales, con un programa de boleros, con un programa de música actual. Y terminado mi bachillerato, empecé a hacer una reportería ya, pero yo quería estudiar periodismo o comunicación. No se hablaba mucho en la región de eso, de los estudios de comunicación. Un colega quindiano que iba en vacaciones allá y hacía reemplazos en la radio en la que yo trabajaba, Efraín Pachón, estudiaba comunicación en el externado. A él empecé a preguntarle sobre eso, averigué un poco más y después tuve la oportunidad de acercarme en el Quindío a un profesor muy importante del externado, también paisano, y le expresé mi deseo de entrar a esa universidad. Dijo que él me podía ayudar. Tuve esa suerte, esa bendición. Efectivamente me ayudó a entrar a la universidad y me vine a estudiar y a buscar trabajo. Casi no consigo trabajo, casi me toca devolverme. Pero ya cuando el momento estaba ya entre si iba a poder ser reportero o mensajero de una oficina de abogados, me resultó el trabajo de reportero en el diario La República. Gracias también a otro señor paisano. Y así resulté, pues ya así, desde entonces, 1981, trabajando y estudiando en Bogotá.
Darío, aquí hay un factor muy interesante que corrobora realmente los éxitos que has logrado en tu profesión. Y es que el periodista nace. Mucha gente dice, no, el periodista se hace. No, el periodista nace. Es decir, ese sentido de los medios, de la información, de la cercanía con la gente, de poder testear la realidad. Eso estaba desde siempre en ti.
Sí, yo lo veía al comienzo como una persona, más que un periodista, como alguien de la radio. Yo quería ser una persona de la radio. No tenía como tan claro el tema periodístico, pero bueno, estamos hablando de 16, 17 años. Pero después, cuando ya empecé en la radio y empecé a conocer el periodismo, yo dije, no, yo no voy a ser un locutor, yo voy a ser un periodista. Y empecé a hacerlo de esa manera. Y además, hoy en día, pues sí, periodista puede ser cualquier persona. La tarjeta profesional desapareció, la Corte Constitucional dijo que esto era un oficio, entonces pues periodista puede hacerlo cualquiera con las redes, pero en realidad aquí sí hay un factor vocacional muy importante y es lo que permite pues que uno después de 41, 42 años siga en esta tarea. Esto es vocación.
Ese salto de medios, ¿no? Porque comenzaste con la radio allá en Calarcá. Llegas aquí a un medio muy especial, que es La República, que es un medio dedicado a los temas económicos. ¿Cómo logras hacer esa transición?
Si a mí me hubieran puesto a diseñar mi proyecto de vida, tal vez no habría incluido eso en el proyecto de vida. Yo no me imaginaba que yo iba a entrar a trabajar a un periódico económico. No era mi especialidad ese tema, no lo conocía, pero las cosas de Dios, yo logré entrar a La República y el primer trabajo que me dieron fue como asistente de un viejo maestro llamado Ovidio Rincón, un hombre muy inteligente, muy brillante de formación, muy culto, escribía y escribía y escribía editoriales, artículos, crónicas de todo, muy enfocados en el tema económico, y eso fue, mejor dicho, la bebedera de conocimiento y de aprendizaje al lado de ese señor. Y ahí él de una vez me puso a leer, a seleccionar cosas, a buscar artículos que él necesitaba, y después ya me dijo, así me decía, señor Patiño, a pesar de que yo tenía 17 años, señor Patiño, ya es hora de que usted escriba artículos acá para mi página. Entonces empezó a encargarme artículos y empezó a encargarme unos reportajes a industrias, que yo me fuera a escribir la historia de unas empresas. Allí empecé a conocer un poco más como de la economía. Y después de ahí me pasaron a otra fuente todavía más difícil, más lejana para mí, que era en La República, la fuente de minas y energía. Imagínese, sin saber uno ni diferenciar una hidroeléctrica de una termoeléctrica o un kilovatio de un megavatio, lo que era el lenguaje técnico de ese momento, lo que sería hoy el lenguaje tecnológico. Estaba en ese momento muy en auge el tema energético porque estaba el desarrollo del Cerrejón, estaban las hidroeléctricas, la construcción de las grandes hidroeléctricas, de manera que era una fuente muy importante y me la dieron a mí a los 18, 19 años. La fuente del petróleo. Además, estaba en un momento también importante el tema de petróleo en Colombia. ¿Cómo lo hice? Yo no sé. No sé. Esa capacidad de joven de decir que se le mide a todo, eso fue. De pronto no lo haría uno ahora.
Este medio en el cual tú estuviste es un medio que exige muchísimo porque estás tratando temas realmente delicados porque pues es la idea económica del país. Por otra parte, muy especializado. Y viene la pregunta, después de que termines tu carrera, ¿hiciste una especialización en periodismo económico? ¿O definitivamente eso fue muy posterior? Es decir, ¿no existía esa especialización?
No. Es que incluso, Carlos, yo no había terminado la carrera cuando empecé a ser periodista económico. O sea que yo no tenía la oportunidad de especializarme en periodismo económico desde el punto de vista académico. Pero ¿qué sucedió? Que tuve la fortuna de tener un excelente profesor de economía en la universidad. En el externado tuvimos un profesor de economía y de estadística excelente. O sea que tuve la oportunidad de aprenderle a él mucho. Este era un señor que en el tablero pintaba un hecho económico. Literalmente lo pintaba, lo dibujaba. O sea que fue mucho lo que yo pude aprenderle y yo le consultaba a él y le aprendía. Y en la República tuve personas que me ayudaban, que me enseñaban. Y así, pues cuando ya salí de la República y pasé a Colprensa y El Espectador, que seguí siendo periodista económico, al Noticiero de las 7 también como periodista económico, lo que hice antes que especializarme yo en periodismo económico fue que como trabajo de grado hice un manual de redacción económica. Y yo terminé convirtiéndome como de alguna manera en un instructor de periodismo económico antes que en haber logrado ser un especialista desde el punto de vista académico en periodismo económico.
¿Y esa tesis qué se hizo?
Pues esa tesis se perdió. Se la presté a dos amigos cuando estaba yo en el canal Caracol y ninguno de los dos dijo haberla conservado o haberse, ninguno de los dos hizo responsable. Y yo he ido a la biblioteca de la universidad y busco por varios parámetros, en fin y todo, y no la veo. Así que creo que se me embolató.
¡Qué tristeza!
Lo que se me ha quedado en la cabeza. Sí.
Bueno, esa década, tú entras más o menos en la década de los 80 y 90, pues a todo este tema económico. Y resulta que el país, pues sí, tiene todo el tema guerrillero en la época de Virgilio Barco, en la época de Belisario, pero hay una coyuntura muy importante en el país que es el gobierno de César Augusto Gaviria, porque rompe el sistema económico de alguna manera, es decir, se hace una apertura como parte de la globalización en la cual se metieron todos los países del mundo y todo el tema económico cambia en el país. Para algunos fue muy bueno, pero para muchísimos fue muy malo. ¿Cómo se cubrió en esa época esa circunstancia, esa historia que nos cuenta el mundo económico en un país que a duras penas pasaba por un tiempo de más o menos una industrialización, pero que pues seguía con una vocación agrícola de todas maneras?
A mí me pasó algo ahí muy curioso, Carlos, que es que cuando vino esa gran transformación económica, que es la llegada pues del neoliberalismo y también la apertura económica, yo me alejé del periodismo económico ahí. A partir del año 91, 92, ya empecé a tomar cargos administrativos en los noticieros y me alejé un poco del periodismo económico. Antes de eso, vamos hasta el final del gobierno Barco, había estado muy en lo económico, pero ya también muy vinculado a otros temas del país, a esa dura década de los 80s, a esos temas del narcotráfico, de la violencia. Ya había estado cubriendo cosas terribles, las matanzas en Medellín, en el Urabá. Ya estaba asumiendo otro tipo de contacto con la realidad, más allá de lo meramente económico. Y pues ya al final, en el Noticiero de las 7, que es como final de los 90 y comienzo de los 80 y comienzo de los 90, ya hacía un cargo más administrativo de jefe de redacción y luego de subdirector en el de las 7, y no era ya propiamente un reportero económico. Y cuando de allí pasé a QAP Noticias, que era una nueva experiencia periodística, ya entré como jefe de redacción y luego fui subdirector. Y ahí sí me desvinculé mucho del tema económico, mucho más. Y ya era coordinar la cobertura de todos los demás temas. Y estamos hablando pues ya de la nueva constitución. Hace poco incluso hicimos un documental para El Externado sobre los 30 años de la constitución del 91, el desarrollo de esa asamblea constituyente, la nueva constitución y también la continuación de esta guerra contra el narcotráfico, que había tenido pues esos momentos tan dolorosos de finales del 89, el 90, los asesinatos de los candidatos presidenciales. Y ahora pues ya empezaba este tema de Pablo Escobar, la muerte de Pablo Escobar, la, digamos de alguna manera la caída del cartel de Medellín, luego el proceso de la narcopolítica y después el proceso paramilitar, todo el proceso 8000, todo lo que sucedió durante los 90s, que de alguna manera puso en un segundo plano lo que estaba pasando con la economía. Eran momentos económicos difíciles, claro, se estaba cambiando completamente la economía del país, pero como estábamos en una guerra y la guerrilla estaba creciendo y estábamos con el narcotráfico queriendo meterse en la política de manera decidida a través de la elección de un presidente de la República incluso, y ya con el paramilitarismo consolidándose, pues entonces ya el tema económico pasaba a un segundo plano.
Realmente era un país en guerra, ¿no? Aunque muchos políticos decidieron no aceptar que era un país en guerra, realmente sí era un país en guerra y estábamos sitiados en las ciudades. Salir de una ciudad como Bogotá era un complique. Y en líneas generales la vida campesina se había convertido para muchísimos, muchísimos en una verdadera tortura.
Claro, esa guerra que se había vivido en los 50s, en la zona como la mía, en la zona cafetera, pues ahora ya estaba en otros puntos del país. Esa guerra de los 90s no era, en principio, necesariamente una guerra que afectara el desplazamiento hacia los campos. Más que eso, era una guerra del narcotráfico en las ciudades. Y lo que veíamos eran las bombas, lo que veíamos eran los carros bomba, y lo que veíamos era ya el intento, reitero, del narcotráfico, del cartel de Cali, de apoderarse del Estado colombiano a través de la elección de un presidente. Y es donde viene el proceso 8000.
Sí.
Ya después, con el Caguán y con la seguridad democrática, es que ya entonces la ruralidad se vuelve imposible, porque las guerrillas pues han estado fortalecidas y ya se vuelven amos y señores de las carreteras y de buena parte del país. Pero ahí ya estamos llegando a finales de los 90s y estamos ya comenzando los 2000.
Sí. Cuando uno se pone a mirar la historia del país de ese siglo, cuando uno lo coge completico, pues uno se da cuenta que arrancó en guerra, ¿no? La guerra del 2010. Y una guerra entre los mismos, liberales y conservadores. Y terminamos el siglo también en guerra, que es todo este control del territorio, pues, que había que arrebatárselo a las guerrillas, también a los paramilitares, porque también se volvieron amos y señores de una gran cantidad de territorio del país. Realmente fue un siglo muy difícil, ese siglo XX, y pues tú y yo, pues tú eres más joven que yo, pero realmente ese medio siglo que de alguna manera lo vivimos, realmente fue un siglo muy difícil para todos.
Por supuesto. Y algo triste, y es que empezamos el siglo XX así, pero empezamos el siglo XXI igual. Empezamos el siglo XXI con un conflicto muy intenso, muy fuerte, que ha tenido un momento de paréntesis, de pausa, con los acuerdos de paz, pero que en este momento parece destinado a retomar, tristemente, la senda de la confrontación. Y estamos viviendo a la altura del 2021 otra vez asesinatos de líderes, estamos viendo otra vez movilización social, estamos viendo desplazamientos campesinos, estamos viendo asesinatos de personas que se reintegraron y que están dentro de un proceso de paz, de sometimiento, de, o como se quiera llamar. O sea que estamos de nuevo repitiendo la historia. Empezamos el siglo y a los 20 años de haber empezado el siglo estamos repitiendo la historia. O sea que sí, ese siglo XX, yo no había nacido en los 50s, pero siempre en infancia y juventud crecí oyendo las historias de la violencia en mi región, de la violencia partidista, de liberales y conservadores, sí, de bandoleros, de chusmas, de pájaros, en la zona cafetera y del norte del valle. Y de hecho, pues, ahora que estoy trabajando en un libro, he podido saber un poco más de lo que pasó en esos años 50 en el departamento del Quindío.
Realmente, y toca decirlo así tal como suena, con mucha tristeza, realmente la historia del país es un círculo vicioso porque se repite y se repite y se repite. Esto que estamos viviendo hoy me hace recordar mucho lo que pasó entre los 40 y los 50, que es cuando los campesinos se enfrentan al Estado, el Estado negocia con los campesinos, eso se aquieta hasta que llega la década de los 60, cuando los campesinos vuelven a armarse y aparecen los grupos guerrilleros, de los cuales pues las generaciones de hoy tienen razón por estos acuerdos de paz y por todo lo que pasó. Pero en línea general se repite exactamente lo mismo.
Sí, y aquí hay una cosa, Carlos, que de pronto vale la pena recordar, es que sí, hay, bueno, una movilización campesina, es lo que sucede en los llanos orientales, el gobierno negocia con esos campesinos. Pero por el otro lado está la violencia partidista, de la que quiero insistir. Esto es una violencia entre liberales y conservadores, en que tanto los conservadores como los liberales organizaron sus propias guerrillas y financiaron y auspiciaron a sus propios matones, uh-huh, a sus pájaros y a sus chulavitas.
Sí.
Y lo que pasó fue que después, cuando ya hubo acuerdos entre los partidos, cuando ya vino el Frente Nacional, entonces pues ya estaban encartados con esta cantidad de hombres armados, estos personajes armados, y entonces vino el proceso de desmontarlos. A algunos lograron matarlos, a otros no, y quedaron vivos, convertidos luego en las guerrillas. O sea, de ahí quedó Tiro Fijo, del departamento del Quindío, y también de ahí quedaron los hermanos Vázquez Castaño, del departamento del Quindío también, que fundaron el ELN. Tiro Fijo fundó las FARC y los hermanos Vázquez Castaño fundaron el ELN. ¿Producto de qué? De esa guerra política bipartidista que hubo en la zona cafetera y norte del Valle en los 50.
Ahora la situación es peor. Ya no solamente son los partidos tradicionales que se han repartido el país como han querido, sino que ahora aparecen una cantidad de partiditos ahí que salen de ocasión. Aquí no hay ninguna tradición política, ningún pensamiento político, ningún lineamiento que uno diga, aquí hay una diferencia radical. Nada, realmente son los mismos con los mismos, buscando sí la firma pues de los electores para poder presentarse a una elección. Es decir, no hay formación política, no hay partidos, es decir, es un oportunismo de ocasión para asumir cargos públicos, para servirse para ellos o para otros, pero en realidad una respuesta al país, a la gente, el común, no se ve en perspectiva.
Es simplemente una lucha por el poder, sea por 4 años, sea por 8, sea por 12, la mayor parte del tiempo posible en ese poder. Y independientemente de cómo se ejerza, de con qué ideología o sobre qué lineamientos, es quién gobierna y quién manda. Esa es fundamentalmente la historia de la lucha en Colombia. La historia de la confrontación ha sido una lucha por el poder, más que por la imposición de una ideología.
Además que a nosotros no nos llegó la modernidad, ¿no? Seguimos todavía en una situación bastante feudal, sobre todo en la ruralidad, aunque muchos quieren no reconocerlo, pero realmente la modernidad nunca nos llegó y ahorita ya estamos montados en un cambio radical que sucede a partir de este COVID, que aceleró todos los desarrollos tecnológicos y visión de mundo en cuestión de 2 años.
Este país tiene unas cosas anacrónicas, como que, por ejemplo, el tema de la distribución de la tierra sigue siendo una frustración inmensa. Era una opción que se abría con los acuerdos de paz, pero es algo que no se ha implementado, que no se ha logrado adelantar. Hay cosas de la reforma de la Constitución del 91 que todavía, 30 años después, no se han puesto en marcha. Entonces, aquí hay unos impulsos de modernización que luego la realidad política obstaculiza. Ahora, también es un país de cosas positivas, en un país en el que ocurren sorprendentemente cosas buenas y que tienen que ver con la modernidad. Tiene un aeropuerto con una altísima capacidad de conexión, que ya se está quedando pequeño y que está obligando a pensar ya en otro urgentemente. Tiene un puerto importantísimo sobre el Pacífico, como es Buenaventura, pero con un entorno desastroso y con unas carreteras que todavía forman embudo como es el paso de la línea que impide mover la carga a toda la rapidez que se requeriría. Tiene un sistema ferroviario que ya no tiene, mejor dicho, pero que tuvo y que no ha logrado reactivar, un sistema de transporte fluvial que en otro país funcionaría perfectamente, que sería ideal a través del río Magdalena, aquí no. O sea que hay cosas muy modernas, somos un país muy metido en la globalización, es un país donde cada vez la educación es más bilingüe, donde tiene universidades entre las mejores de Sudamérica y tiene, bueno, científicos y tiene desarrollos tecnológicos importantes, pero al mismo tiempo en muchas cosas parece de otro siglo.
Sí. En ese sentido, la clase política, digo yo, no lo dice la emisora, lo digo yo, nunca ha dado respuesta real a las necesidades de una sociedad que requiere cambios, y no solo cambios desde ahora, yo creo que desde el siglo XIX, y que no se han podido hacer.
Sí, ahora, hay que abonarle de todas maneras a la clase política que sí se han hecho cosas. Uh-huh. Pues, finalmente los políticos y los acontecimientos mismos son los responsables de lo que pasa en el país. Sí. Al final todo pasa por los políticos. Entonces, salvo los hechos sobrevinientes, un desastre natural, pues no pasa por la mano de los políticos, pero la solución del desastre, las consecuencias, el manejo de todo eso sí. Y de todas maneras, el país ha hecho avances. Y hay políticos que han hecho proyectos, reformas, leyes históricas.
Sí.
A los políticos hay que abonarles también, de alguna manera, la capacidad de ponerse de acuerdo para sacar adelante un proyecto como el de reforma constitucional por la vía de una asamblea constituyente en el año 91, cuando ya se había hundido, 2 años antes se había hundido en el Congreso por la injerencia del narcotráfico. Cuando lograron hacer el acuerdo político para sacar adelante la reforma constitucional del 91, eso fue el momento culminante de la clase política colombiana. Ahora, después, la misma clase política, como decía un especialista, le ha incumplido al país, hicieron una constitución muy importante y después se asustaron para implementarla y para cumplirla.
Sí.
Y otro momento culminante también de la clase política y de la sociedad colombiana, pues es la firma de los acuerdos de paz con las FARC, que también fueron minados por otro sector de la clase política. Entonces, se lograron los acuerdos de paz. No estamos en guerra con las FARC en este momento. ¿Gracias a qué? A los acuerdos políticos. Gracias al respaldo político. A que después de que se habían el plebiscito y había dicho no a los acuerdos, la clase política logró sacarlos adelante a través del fast track en el Congreso.
Uh-huh.
O sea que logró sacar adelante esos acuerdos de paz. Ese también fue un momento culminante de la clase política. Lo que pasa es que, bueno, ahora ya hay otras personas en el poder, las circunstancias cambian y entonces ya ahora el objetivo es desmontar los acuerdos.
Claro. Es decir, ¿seguimos en las mismas?
No, cambiamos, pero retrocedemos.
Sí.
O sea, cambiamos, pero nos desviamos. Como le digo, ya no estamos en guerra con las FARC, pero estamos buscando empezar otra. ¿Sí? El narcotráfico tiene otro tipo de presencia, pero ya no es la misma guerra contra el narcotráfico de hace 20 años. De hace 30 años, pero hay narcotráfico, hay cultivos de producción de coca. Lo que pasa es que sí, nos transformamos. Y también hoy, de todas maneras, hay cosas más buenas que las que podría haber en el pasado.
Sí, claro. Bueno, Darío, hagamos un recuento de medios. Tú empiezas tu vida profesional en el campo del texto, ¿no? Periódicos. Pero das un salto muy interesante a la televisión, que es un cambio, además que te tocó cambios interesantísimos, porque la televisión, pues hay que recordarla, estaba en blanco y negro, llegó a color, eran las licitaciones, ¿no? Que eran unas peleas tenaces para poder lograr el programa, ¿no? Y después, pues aparecen los canales privados. Ese paso de las licitaciones de una televisión donde participaban muchísimas personas a los canales privados. Eso también tuvo su cuento, ¿no? Porque muchas personas que estaban trabajando en las programadoras, que así se denominaban estas productoras, quedaron desempleados cuando aparecen los canales privados, ¿no? Y de 12 noticieros, terminamos en 3, creo que 3 o 4 noticieros.
Sí, claro, eso tuvo sus más y sus menos. Pues yo entré a la televisión cuando acababa de pasar uno de los momentos más importantes de la televisión, que era la llegada del video. Ya que pasamos de la película propiamente, de la cinta y celuloide, pasamos al video, y eso pues facilitaba la grabación y la edición. Y ahí fue donde nos encontramos usted y yo editando video. Y después, bueno, vino otra serie de transformaciones, ya vino la entrada en firme de la microonda, ya vino mucho más el uso del satélite, de la información en vivo, de la emisión desde los propios estudios, como fue el caso de QAP y luego de CMI, que ya los noticieros empezaban a tener sus propios estudios para emitir. Ese fue otro momento importante en los 90s. Y al final de los 90s, con el 98, pues llegan los canales privados. Efectivamente, los canales privados abren una cantidad de opciones, digamos, le abren el mundo a la televisión colombiana, al periodismo de televisión, a la dramatización, al entretenimiento, a todo. Pero pues sí, claro, cierra una cantidad de fuentes de empleo y usted pues podía, si no estaba en un noticiero, tenía la opción de estar en 11 más. Si se iba de uno, de pronto había 11 más que lo contrataban. En un canal privado no pasaba lo mismo. Y no hubo una migración muy completa desde los noticieros del sistema anterior hacia los canales privados. Infortunadamente no pasó todo el mundo, se quedaron muchos por fuera de esa movilización. Pero al mismo tiempo se transformó la televisión colombiana y empezó a funcionar como debía funcionar, o sea, como es la televisión en todas partes del mundo, que es a través de canales. Esto era una cosa rarísima de unos canales, propiedad del Estado, adjudicados por horas a particulares, con criterios políticos, económicos o familiares, cualquier tipo de criterios.
Esa televisión realmente privada también trajo cosas muy interesantes. Estos canales pues tenían la necesidad de poder llegar a todo el país, lo que no sucedía con nosotros. Los otros pues eran de salto en salto de los canales convencionales que tenía el Estado colombiano. Pero aquí tocó hacer un cambio tecnológico impresionante. Y usted salta de esos canales de Caracol Televisión, de RCN, a un canal muy particular, que es un canal de firma canadiense, que es City TV. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque City en el fondo sigue siendo un canal de prácticas para estudiantes de comunicación.
Ahí, Carlos, vamos a hacer una precisión cronológica. Bueno, hice mi trabajo de 12 años en noticieros, como fue el de las 7 y QAP, y luego pasé a RCN como programadora todavía, y empezamos a trabajar en el montaje del canal. Cuando ya estuvo el canal al aire, en el año 99, ya en el 99 pasé a 98, ya estaba al aire RCN, sí, y estaba al aire y pasé a City TV. O sea, eso, City TV fue antes de Caracol.
Ya.
Y en City TV pues fui al montaje del canal, que era de la casa editorial El Tiempo. Lo que pasa es que la casa editorial El Tiempo compró la franquicia de ese canal canadiense y montó ese modelo de televisión local, que era muy distinto de lo que veníamos trabajando, de la propuesta de Canal Nacional, y pensar en un noticiero con mucho énfasis en lo local. Y eso me pareció muy, muy interesante. Le aprendí muchísimo a esa asesoría canadiense, le aprendí mucho al lenguaje, al estilo de narrar, al énfasis en la gente, a preocuparse mucho más del televidente que lo que lo hacíamos en otros noticieros y en otros espacios.
Sí.
Pero pues allí el tiempo fue corto. También cuando ya el canal estuvo al aire, pues entonces ya no me quedé con ellos. Ya decidieron en City TV que no me necesitaban allí. Y tuve la fortuna de que en Caracol sí me necesitaron. Y allá me quedé 12 años.
¿12?
12 años, sí, sí.
¡Bárbaro!
Y ahí fuimos con Caracol creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Cuando yo llegué a Caracol, Noticias funcionaba en una casa del barrio La Soledad.
Sí, sí, sí.
Eso era todo el noticiero. Y cuando salí de Caracol Noticias, ya funcionaba en un edificio del barrio La Floresta.
¿Dónde está ahora?
Sí. Solo Noticias ocupaba 2 o 3 pisos de ese edificio. O sea que las proporciones cambiaron inmensamente.
Ese sentido de la profesión también tuvo que haber cambiado un poco, porque finalmente en el otro sistema era la guerra de quién salía con la chiva primero, ¿no? Claro, ese síndrome todavía sigue, pero creo que ahora se hace un periodismo, no sé, un poco más sereno quizás, con un poquito más de profundización en algunos casos. Ya no es salir por salir, sino a ver qué es lo que está pasando, o todo lo contrario.
No, 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 yo ahí sí tengo mis dudas sobre eso. Yo he dejado de ver mucho televisión.
Sí.
Y he dejado de ir radio. Y yo creo que si hay menos chivas en televisión o en radio, es simplemente porque surgió otro competidor, que son las redes. O sea, las que chivean hoy en día son las redes. Entonces, ustedes ya, como hombre de radio, como hombre de televisión o de prensa, ya no tiene que matarse por sacar una noticia al aire en televisión o en radio. Lo que tiene es que ponerla rápidamente
en las redes, sí.
En sus cuentas, en sus redes. Entonces ahí es donde se está dando la batalla. Ahí es donde se está dando la pelea. Pero por esa razón, parecería que la batalla ya no es por la chiva entre los canales, entre los noticieros. No, ahí sí hay una batalla por la audiencia, por la búsqueda, por conservarla. Ya no es por ganar más, sino por no perderla. Y se sigue dando con distintos pretextos, de distintas maneras. Y en cuanto a que si son más reposados ahora o no, tengo mis dudas. Yo creo que ahora la cantidad inmensa de material que demanda un canal de televisión, que además tiene que producir para un canal internacional, que además tiene que producir para un canal virtual, tiene que producir sus canales, sus contenidos multimedia, que tiene que sacar 5 emisiones en un día y que tiene que trabajar 7 días. O sea, la cantidad de material que se procesa creo que hace muy difícil que se pueda pensar en trabajar de manera reposada.
Sí, ahí hay una visión, Darío, y tú me dices si sí o si no. Pero resulta que, bueno, los impresos empiezan a tener realmente serios problemas. Es decir, ya casi nadie compra periódicos, a menos de que seas una persona de cierta edad. Los chicos que les gusta el tema lo acceden a través de la plataforma, del internet. Entonces, a los periódicos y revistas se están convirtiendo como las obras de arte, ¿no? Es decir, para coleccionistas. Con la televisión y la radio algo sucede parecido, porque tú ya lo decías, pues ver un canal nacional, yo por lo menos no lo hago, porque encuentro en internet un montonón de opciones y además tiene una posibilidad de ver el mundo desde otras perspectivas.
Sí.
La radio es igual, los podcasts y todo este tipo de cosas. Además que hoy en día, algo que quizás tú y yo hicimos en algún momento, que era ese jugar con la radio de onda corta, ¿no? De buscar emisoras y, ¡ay, mira, sonó esto! Y claro, mientras que duraba la señal, porque se perdían, pues hoy puedes escuchar la radio de cualquier lugar del mundo. Es decir, la competencia hoy es brutal. De tal manera que cuando uno habla de canales de televisión, yo a veces lo dudo mucho, porque realmente las personas, el usuario en este caso, está viendo las cosas que él quiere y no necesariamente por un canal de televisión convencional como tú y yo lo conocimos.
Sí, pues yo creo que ese escaneo, antes se llamaba escaneo de radio, escaneo de unir por el dial buscando emisoras. Y a veces le da uno hasta la noche y todo uno escaneando emisoras. Luego pasamos al canaleo. Y ahora estamos en la búsqueda de redes.
Sí.
En que también le da uno la medianoche mirando redes a ver. Y antes de dormirse quiere darse la última miradita a ver qué hay.
Sí.
No es que nos hayamos desconectado del mundo. Es que nos estamos conectando de otra manera.
Sí.
Y es cierto, pues yo creo que está cambiando los medios, los lenguajes no, porque por ejemplo, de todas maneras, sea que llegue por una red o sea que llegue por una pantalla, lo visual sigue siendo visual, sea que llegue por una emisora o sea que llegue por un podcast, lo sonoro sigue siendo sonoro, ¿correcto?
Uh-huh.
Entonces digamos que los lenguajes siguen siendo lo mismo, pero que han cambiado los medios a través de los cuales se transmiten esos lenguajes, se transmiten esos contenidos.
En ese caso, para los chicos que están estudiando estas carreras de comunicación y periodismo, pues muchos se desilusionan porque no pueden entrar a medios tradicionales y realmente no miran las posibilidades que realmente son inmensas. Antes, cuando nosotros hablábamos de una emisora, en el caso tuyo, allá en Calarcá, pero en líneas generales no había más. Hoy en día sí puedes montar una emisora como tú quieras, ¿no? Transmisión 24 horas o puedes manejarla a nivel de podcast. Es decir, hay una cantidad de opciones impresionantes que requieren no solamente el conocimiento técnico del software, sino que tienes que tener una base, una estructura de conocimiento impresionante.
Sí, claro.
Es muchísimo más exigente de lo que quizás fue para nosotros, porque hoy pues está la guerra de las noticias falsas y toda una cantidad de maneras para distorsionar la realidad que exige que la persona que se acerque al periodismo tiene que conocer, tiene que profundizar, tiene que estudiar, tiene que tener una estructura de pensamiento realmente amplia.
Sí. Y además de eso, y yo creo que eso es lo que de pronto no se dan cuenta los estudiantes, es que también tiene que tener una cantidad de destrezas, Yo ahora decidí, después de más de 30 años, volver a la docencia.
Uh-huh.
y me estoy dando cuenta, pues, de la cantidad de cosas que se le están ofreciendo a los estudiantes para que aprendan. Claro, se les están ofreciendo, pero también se les está exigiendo que las aprendan.
Sí.
Se les está exigiendo que aprendan de verdad, a manejar cámaras, y hay cámaras para que las aprendan a manejar, a que manejen un software de edición, a que manejen un software de noticias, a que manejen un máster de producción,
sí,
de noticiero para el caso de televisión. Pero además de eso, pues que escriban bien, que hablen bien, que hagan su trabajo y que comuniquen bien. Yo no sé realmente si ese nivel de exigencia, para ese nivel de exigencia, estén en capacidad los estudiantes. Y me preocupa mucho, mucho, mucho este momento,
sí,
de la virtualidad. Porque es que, y yo estoy seguro, lo que estoy viendo es que la gente no está aprendiendo, sobre todo a nivel pregrado, uh-huh, educación superior, primaria, no están aprendiendo suficientemente a través de la virtualidad. Es muy difícil. Es muy difícil enseñar y aprender a la virtualidad. Y si no se vuelve urgentemente la presencialidad, yo no sé qué va a pasar con el conocimiento.
Sí. Sobre todo en los cursos iniciales, ¿no? Además, porque tiene todo un componente social que es muy necesario. Y un detalle ahí, los hijos únicos necesitan realmente la escuela para poder socializar, porque pues lo menos en una familia grande ahí se encontrarán y bueno, tendrán la oportunidad de no solamente como familia, sino como personas de interrelacionar. Pero los chicos solos sí necesitan definitivamente un espacio donde conocerse, donde relacionarse con las personas, ¿no?
Sí, y eso desde el punto de vista de lo social, pero también hablando desde lo técnico, por ejemplo, es muy difícil si usted tiene la mitad de un curso de manera presencial, con los que puede grabar, ensayar, editar, hacer planos, contraplanos, todo eso, y la otra mitad del curso tratando de seguirlo a usted por una transmisión de una plataforma.
Sí.
Si es que de verdad tratan de seguirlo, porque puede ser que se despreocupen, se pongan a hacer otra cosa, o simplemente no la captan bien, entonces va a haber un desbalance grande entre los que sí van y los que no van.
Sí.
Y lo otro es que está sucediendo algo, lo que llaman el síndrome de la cabaña, y es como que ya muchos han decidido, o sea, lo aprendieron, se acostumbraron y han decidido quedarse en su casa.
Sí.
Ya convirtieron estudiantes que convirtieron su casa en su mundo. Ya no quieren volver a salir de ahí.
Y eso es terrible. Y no solamente se está dando aquí, sino en muchos lugares del mundo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Japón tiene una incidencia grandísima en ese problema social que de chicos que decidieron encerrarse en vida. Y no salen por nada del mundo. Darío, futuro. ¿Tú cómo ves este siglo XXI, claro, con todo esto de la pandemia, con un cambio climático que está, no es que va a llegar, no, es que ya está, y que está mostrando pues situaciones realmente muy difíciles, muy complejas? ¿Cómo ves tú este 21?
No, pues imagínese, cuando ya le dicen a uno que el calentamiento, dicho que ya vamos a arder en el 2030, pues ya hacer pronósticos es difícil, y cuando estamos en medio de una pandemia que no nos habíamos imaginado, poder decir qué está pasando hoy ya es un reto.
Sí.
Ya es bastante difícil. Y llegar a decir qué pasará mañana, pues es casi que una irresponsabilidad. Lo que digo frente a esto, Carlos, es vivir este presente con los ojos abiertos y los pies en la tierra.
Sí.
Y estar corrigiendo hoy lo que todavía nos sirva para un mejor futuro. No está en mi capacidad poder anticipar qué vaya a suceder, por ejemplo, con los medios, qué vaya a suceder con la tecnología. Ha cambiado tanto, tanto, tanto ha cambiado en estos años. Como estamos haciendo usted y yo esta entrevista, no se nos habría cruzado por la cabeza cuando nos conocimos.
Sí, claro.
Y hace poco que nos conocimos.
Sí, sí, sí.
Ni siquiera hace un par de años. Entonces, no sé qué vaya a pasar. Lo importante es que lo que estemos haciendo hoy, lo estemos haciendo muy bien. Intentemos hacerlo lo mejor posible y corrijamos a tiempo lo que haya que corregir.
Sí, y a montar en bicicleta, ¿no?
Pues eso, imagínese, yo que no soy bicicletero. Y el peligro de uno ponerse a montar en bicicleta después de cierta edad es que le puede dar un infarto.
No, ni tanto.
Más bien entonces me la apunto a la caminada.
Sí, 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 sí.
A tratar de caminar más.
Sí, 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 eso está muchísimo mejor. Bueno, sí, Darío, sí. Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa. Esos ruiditos que escucharon por ahí en algún momento, pues estamos en la casa de Darío, que tan gentilmente pues nos ha abierto la puerta para conversar con él.
Además, Carlos, tengo visita de amigos con bebé que nació en medio de la pandemia, entonces sí. También estamos celebrando esas vidas que llegan en medio de todo esto.
Pues es una inmensa alegría y gozarse el nieto, digo yo.
Primo nieto,
muy bien. Darío Fernando Patiño, periodista. Y realmente así como suena, periodista. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí a través de los micrófonos de Uniminuto Radio. Y solamente le pido un mensaje a estos chicos que están hoy en la aventura de la academia intentando ser periodistas.
Mi mensaje es, tómense en serio este momento. tómense en serio este trabajo y esta profesión que han elegido. Aprovechen todas las herramientas que hay ahora. Sepan que son protagonistas de un momento histórico del que van a tener que hablar durante muchos años y que debe de servir para que se forme hoy una generación muy especial y muy diferente a todas. Entonces, tómenselo en serio. No lo tomen como un paseo lo que están viviendo y aprovechen las herramientas.
Darío, muchísimas gracias y a todos nuestros oyentes por la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.